Capital Radio.
La seguridad es un puntazo. Continental patrocina Esto es Pádel.
En Capital Radio, Esto es Pádel, con Miguel San Martín.
Y como han escuchado, con la colaboración de Continental, con Víctor Nieva en la parte técnica y con todos los miembros de este equipo para sacar adelante un programa en el que hablaremos de, por ejemplo, qué puede pasar en Milán, qué pasó en México con el triunfo de Claudia y de Gemma en categoría femenina, y en la de chicos los de siempre, aunque ahora lo repasaremos en las noticias de actualidad, una semana en la que también en este programa vamos a hablar de solidaridad, de esa acción que ha organizado, que ha puesto en marcha la Asociación Internacional de Medios de Pádel para ayudar a uno de los que va a ser futuro asociado de esta organización, que comienza a echar a andar, como es Óscar Gascó, afectado por la Dana de Valencia. Pero de todo ello hablaremos dentro de unos minutos. Tiempo para el pádel, para pasar un rato, espero que entretenido. Comenzamos.
Esto es Pádel. Así viene la actualidad con Contrapared.
Vamos ya con las noticias de actualidad de una semana que ha tenido esa competición en México y el inicio ya, como apuntaba yo, de Milán. Iván Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo, Miguel, si me permites, me gustaría empezar este programa quizá un poquito especial dedicándoselo a Paquito Navarro por la pérdida que tuvo que sufrir en México, la cual tuvo que hacer irse del torneo. Y desde aquí mandarle, desde todos los que componemos este programa y Capital Radio, un mensaje de ánimo y de fuerza a Paquito Navarro, que sé que nos escucha, porque lo sé, y que bueno, pues que mucho ánimo y que tiene que volver lo más fuerte posible por él, por ella, y bueno, pues que lo haga lo mejor posible. Así que desde aquí lo primero, un abrazo muy fuerte para Paquito Navarro. Hablando ya de Acapulco, volvemos a tener otra vez los problemas de calor y las nuevas quejas de los jugadores. Efectivamente, primero fue Paquito Navarro, que se quejó de las altas temperaturas, 28 grados, 87% de humedad, que les iba a dar algo, que hasta que no pase nada no van a hacer algo. Pero bueno, volvemos otra vez a esas quejas contra los horarios en estos lugares de altas temperaturas, que veremos a ver si la PPA o las jugadoras, en este caso, siguen mudas, vuelven a decir algo. En el aspecto deportivo, bueno, pues quinto título de Gemma y Claudia en el año. Remontaron a una Sofía y Marta Araujo que están en su prime, por decirlo de alguna manera, justo al final de temporada. Creo que es una pareja, la de Sofía y Marta, que la veo con futuro todavía para 2025, pese a que empiezan a haber ya rumores de cambios de parejas. Ganaron en tres sets a Ari y Paula, bastante sufriendo, con un partido muy largo, y las consecuencias de ese partido creo que mejor lo arrastraron en la final con un poquito de cansancio. Y la otra consecuencia de la final es que Paula José María pues tuvo una pequeña lesión que la va a impedir estar en Milán. La verdad que bueno, la baja de Ari y Paula, al fin y al cabo, no incide mucho en el resultado final de la race, porque ya tienen asegurado el número uno, ya tienen asegurado el máster, y se les puede venir muy bien una semana o dos semanas, en este caso, de descanso para la recuperación de Paula José María. El partido de la final yo creo que fue para mí espectacular, sobre todo el de Gemma Triay, o Gemma Terrorífica, como la quiero decir yo, porque es brutal lo que hizo, el partido que se jugó, cómo metió a su compañera. La chica maravilla, como dicen en Premier, o como me gusta a lo mejor decir a mí, la chica de hielo, que también lo dijo en el 3-1 en el segundo set, la llamó de hielo, por un bloqueo que hizo brutal en la red con sus compañeras que no reaccionó. O sea, es una cosa increíble. Yo creo que el partido, la progresión de Claudia es brutal. Y bueno, la verdad que de todo este enjambre de cosas se deduce obviamente la noticia que han sacado esta semana en redes, perdón, en el que dicen que Gemma Treay y Delphi Brea van a jugar al año que viene. Yo creo que sería la última oportunidad de Gemma Treay para alcanzar el número uno y la gran oportunidad de Delphi Brea para conseguir ese número uno. No sé qué habrá pensado todo esto Bea, es una decisión que parece ser que se tomó en Dubái exactamente y que bueno, pues se vio que quizá en la final o en las semifinales de Bea y de Delphi no se las veía con esa chispa, con ese ánimo, con esa sonrisa que suelen tener habitualmente dos grandes amigas y que bueno, que pudo verse afectado en la final. La parte de los chicos, bueno, aparte de esto, decir que el Master Final de las chicas se queda muy, muy, muy apretado. Aranza Osoro y Alejandra Alonso están apenas con 40 puntos de diferencia, que veremos ahora en el cuadro final, que luego nos dirá Adri cómo está el cuadro del Premier Padel, a quién favorece un cuadro u otro, y veremos a ver quién llega al Master Final. En el aspecto de los chicos, pues más de lo mismo. Más de lo mismo en el sentido de que Goyo y Tape vuelven a ganar, octava victoria de este año, 40 victorias consecutivas, al remontar también a unos Jaguars y Stupa que están combinando muy, muy, muy bien con final en Yuguiza, con eliminaron la semana pasada también a Chingoto y Galán, pero yo creo que el partido empezó muy flojito por parte de Tapia, con muchos errores no forzados, no se le veía cómodo, no encontraba su hueco, pero una vez que perdieron el 6-4, yo no sé lo que pasó ni seguro sus banquillos, que al chico le deben de tocar un botón o le deben de reajustar un chip o le deben de tocar algo en la muñeca, y barrieron en el segundo set con 6-1 y en el tercero 6-2, que les da la victoria. Renueva también el título en México Arturo Cuello, recordad que hace ya 2 años ganó el Monterrey, el año pasado se disputó, renueva por tanto el Major de México, y bueno, pues ahí está, el Master obviamente asegurado, y que también aprieta mucho el Master Final de los chicos con Cardona, Alex Swift, Bergamini, Sancho, en un margen aproximadamente de 200-300 puntos que se juega en la última plaza, que va a estar complicada. Nada de la Federación Española de Pádel, obviamente no sabemos absolutamente nada de nada de lo que va a suceder en las próximas elecciones, cuando va a ser, si febrero, marzo, lo que sea. Ahí está la Junta Electoral vagueando, por decirlo de alguna manera, o divagando, por decirlo bien, de cuándo va a poder ser. Así que todavía no tenemos noticias. Y luego, obviamente, decir que Auno Pádel se está jugando en el torneo de San Juan, del 2 al 8 de diciembre, por uno de los últimos torneos de este circuito, para luego jugar el Master Final de Venezuela. Y lo último que hay que contar, obviamente, es la acción que hemos conseguido por parte de la Asociación Internacional de Medios de Comunicación, de la cual todos somos parte de aquí, y que hemos conseguido pues que nuestro compañero Óscar Gascó pueda disfrutar, y su hermano Raúl, del Master Final de Barcelona, gracias a la marca Nox, que les va a pagar alojamiento, desayuno, gracias a la marca Continental que patrocina este programa, que les va a dar pues material deportivo y material de viaje, y el viaje, lo que es el viaje exacto del tren de Valencia a Barcelona, de Barcelona a Valencia, lo va a pagar una persona anónima que se puso en contacto con nosotros, bueno, más concretamente conmigo por WhatsApp, y en el que en cuanto vio la noticia por internet me dijo que se ponía a su disposición para pagar los viajes. Así que yo creo que una semana entretenida, divertida y preparada, obviamente, para el torneo de Milán, que supuestamente es uno de los torneos también más bonitos y más interesantes.
Y añadir que también Continental, el patrocinador de este programa, también le va a dar material
deportivo. Sí, lo he dicho, material deportivo.
Y una maleta también para que lo lleve, para Óscar Gascó, y posiblemente las entradas para el máster. Pues de todas formas luego lo contamos con los protagonistas. Enseguida entramos ya en materia.
En Esto es Pádel, comienza el debate.
Pues muchos temas para el debate, así que además de Iván, comienzo a presentar Nacho García Padelazo. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
A Adrián Illescas, La Casa del Pádel, muy buenas.
Muy buenas noches a todos.
Y Álvaro López, ¿qué tal? Álvaro, muy buenas.
Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Que Adri hizo la semana pasada un poco de ti con la porra, pero eso.
Se tiró un triple.
Sí, sí, pero no duró mucho.
Bueno, no, no, fíjate, cómo, pasar, ¿eh? Fíjate cómo era el triple, o sea que no llegó a la primera ronda, yo creo. Pero bueno.
Pero bueno.
Así que, bueno, enseguida entramos en materia para hablar de todo ello, para hablar también de deporte, de lo que nos dejó el Premier de México, para hablar de lo que puede dar de sí el torneo de Milán, el P1 de Milán. Pero antes vamos a hablar de la Asociación de Jugadoras Profesionales de Pádel, de la IPA, que ha cambiado, aparte de su junta directiva, por ejemplo, ha llegado Marta Barrera, Laura Arrua Barrena, y lo han dejado Alejandra Salazar o Pati Yaguno. Lucía Sainz sigue de presidenta. Pero tenemos con nosotros ya a su representante legal, que es su asesora María Teixidor. María, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos unos minutos. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, contenta de acompañaros.
Encantado de recibirte, y queríamos hablar con vosotros. Hace, yo creo, 2 o 3 semanas lo hicimos con la Asociación de Chicos, con esta junta directiva. Cuéntanos, ¿qué objetivos tiene un poco la asociación, María?
A ver, pues los objetivos que tiene la IPA son el de acompañar este crecimiento del pádel y esta expansión internacional y esta profesionalización para apoyar a las mujeres jugadoras de pádel, pues dándoles asesoramiento y un acompañamiento que les permita pues crecer en este nuevo entorno.
Uh-huh. Y dentro de ese objetivo, de ese nuevo entorno, ¿qué acciones habéis planteado? ¿Qué va a hacer?
Bueno, nosotras nos estamos enfocando mucho pues en lo que es seguir el circuito profesional de Premier Padel, también pues el circuito de FIP, y por tanto interlocutar con ambos y acompañar pues esta construcción, porque es un trabajo en progreso, y estamos dotando a las jugadoras pues de aquellos servicios que necesitan. Creemos que una expansión, por ejemplo, internacional como la actual, necesita, por ejemplo, formación en idiomas, y es uno de los proyectos que hemos ejecutado este año para que ellas puedan desenvolverse en inglés igual que en castellano para las que son de otras nacionalidades, e incluso también pues dando clases de francés e italiano para ir completando, porque al final el circuito ahora es el mundo y lo que queremos es abarcarlo, ¿no? Son, por ejemplo, herramientas que ellas necesiten también para presentarse al mundo, para poder interactuar con todos los agentes, y por tanto esta es una de las ópticas que estamos enfocando, ¿no? Otro de los proyectos que tenemos y que también estamos empezando a desarrollar es el de hacer charlas con jugadoras locales. Creemos que es una oportunidad el hecho de estar viajando por el mundo pues para levantar, ¿no?, nuevas pasiones por el pádel y por el pádel femenino. Nos interesa mucho la interlocución con las jugadoras locales que están pues buscando crecer también profesionalmente en este deporte, y con incluso pues las jugadoras más jóvenes, ¿no?, las niñas que se acercan a esta práctica deportiva y que pueden pues obviamente ser o tienen que ser futuro, ¿no? Así que estamos en pleno desarrollo de este tipo de actividades.
Uh-huh. ¿Cómo es la relación? Apuntaba ustedes a Premier, a la FIP. ¿Qué nivel de interlocución hay?
Pues muy bueno. Somos conscientes de que este es un año cero Al final estamos en modo, yo digo a veces con cariño, en modo startup, con una vocación de ser un proyecto muy grande, y esto, por supuesto, pues tiene muchos retos, ¿no? Y un crecimiento tan grande en poco tiempo, pues tiene que crear complicidades, y nosotras creemos en este apoyo mutuo para crecer, para construir, para poner unas bases sólidas y que esto pues sea, ¿no?, el proyecto que eclosione y que realmente pues sirva para expandir mundialmente el pádel. Entonces, en esta óptica, pues estamos en estos inicios donde trabajamos pues en una relación pues muy próxima, obviamente pues señalando todo aquello que son puntos de mejora, todo aquello que son retos, y generando pues las cosas que se van consiguiendo y que para nosotras son importantes.
Uh-huh. Dentro de esos puntos de mejora, pueda estar, no sé si la igualdad, que en algún torneo sí se da este año, en cuanto al prize money me refiero, durante uh-huh. el circuito, para próximos años, tender a una equiparación progresiva, no sé cómo lo plantean.
Pues sí, lo has dicho muy bien, al final es un objetivo que tenemos, ¿no? El Equal Prize Money en un torneo y un circuito que al final pues vende entradas pues para torneos donde se intercalan pues partidos de unos y de otras, y creemos que bueno, al final pues los costes que estamos asumiendo son los mismos, los el esfuerzo digamos de cada una es equiparable, con lo cual y el espectáculo que damos pues cada uno en su versión es un espectáculo que al público le gusta, ¿no? Entonces claro que ambicionamos este Equal Prize Money, hemos ido haciendo pasos hacia ese objetivo, estamos contentas y tenemos pues esta mirada puesta, ¿no?, en esa igualdad que tiene que repercutir para pues en beneficio de todos.
Uh-huh. Bueno, luego alguna más. Están conmigo, lo presentaba hace un momento, Padel Spain, Álvaro López, Contrapared, Iván Hernández, La Casa del Padel, Adrián y Nacho García de Padelazo. No sé si alguno le queréis hacer alguna cuestión a María Teixidor sobre la IPA. ¿Quién empieza? No os peleéis. Álvaro.
Hola, buenas, María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola.
Bueno, te ha preguntado un poco Miguel por esas relaciones, porque bueno, es sabido que a lo mejor lo que es la asociación de chicos no está en su mejor momento en relaciones con el circuito. Ha dicho que en principio está bien, pero yo te quería preguntar porque se ha hablado mucho, ¿no?, y en parte ha sorprendido que con estos problemas que ha habido en los torneos, ¿no?, del calor y demás, que los jugadores se han quejado, principalmente los chicos, pues de las chicas poco se ha sabido, ¿no? A nivel de la asociación, corrígeme si me equivoco, no ha habido ningún comunicado, no se ha expresado un apoyo a su compañero ni tampoco unas quejas. Entonces, no sé en ese sentido vosotras un poco cómo funcionáis y cómo habéis visto estos problemas que ha habido con el calendario, con los horarios, etcétera, etcétera, con determinadas decisiones, ¿no?, de Premier Padel, que obviamente han perjudicado el espectáculo porque no han permitido rendir y han puesto muchas dificultades el juego y la propia salud, ¿no?, de tanto de los chicos como de las chicas.
A ver, nosotras hemos estado siguiendo obviamente todos y cada uno de estos puntos que señalas, y cuando ha sido necesario, pues obviamente hablando con Premier Padel como organizador del circuito y con los promotores de cada uno de los torneos. Tengo que decir que el tema del calor o del cambio climático no está en la mano de ningún promotor o organizador poderlo atajar. Entonces, el tema que a nosotras nos preocupa es que existan protocolos y que existan vías para adaptarse a las cosas que van sucediendo y que no son imponderables, que no se pueden prever. Es decir, hay torneos que han tenido mala suerte porque habían sido programados en fechas donde el calendario climático nos decía una temperatura y la realidad nos ha dado otra, ¿no? Entonces, creo que hay puntos en los que todos tenemos que ser comprensivos para con lo que sucede, y a partir de lo que hay, hacer lo mejor que podamos, ¿no? Entonces, nosotras que hemos estado siguiendo, pues que se elaboren estos protocolos, que se comuniquen, que se apliquen, que realmente se paren los partidos pues cuando hay problemas, que sea, pues se vayan adaptando los horarios, y creo que en esa interlocución y en esa adaptación que hemos ido viendo, pues está la bondad de la colaboración que nosotras defendemos. Es decir, yo no soy partidaria de que las discusiones, digamos, sean públicas o se libren en comunicados públicos, porque creo que hay una parte de lealtad institucional en la construcción conjunta de un circuito que tiene que prevalecer, ¿no? Al final, como decía, esto está empezando, nos estamos encontrando con situaciones nuevas y se trata de obviamente ir mejorando cada día, y creo que el punto de valoración está en eso, en la capacidad de ir rectificando las cosas que no están bien, en la capacidad de adaptarse, en el constatar si un torneo tiene que ser de una forma o de otra, en una época o en otra, y que ahí estamos aprendiendo todos.
Iván.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Mira, yo quería, a la referencia a lo que has dicho tú de la participación, de la colaboración, yo puedo a lo mejor entender la parte que dices de que no os gusta hacer públicos vuestros comunicados, como lo hace la PPA, pero yo me gustaría preguntarte, Premier Padel o QSI ha acusado a los chicos de que, o los chicos han acusado a QSI mutuamente de falta de coordinación, de falta de reuniones, de falta de que los jugadores tomen más parte en las decisiones, en el tema de ranking, en el tema de torneos. ¿Qué posición tiene la IPA? ¿Habéis mantenido también reuniones con PPA y con QSI o Premier Padel para el tema del ranking de los torneos? ¿Y cuál es la posición respecto a este tema de la IPA, ¿no? Del tema del ranking genérico o de la decisión de hablar de dónde van a hacer los torneos o cómo. ¿Habéis tenido algún tipo de esas reuniones?
A ver, yo he tenido una interlocución continua. Creo que es público que Premier Padel pues ha tenido diferentes directores generales o CEOs en el último año. Han acabado fichando a David Serraima, con el que estamos trabajando muy bien. Es un profesional de reconocido prestigio y trayectoria en el sector de la organización de eventos. Conoce muy bien lo que es ser promotor y montar esto. Conoce muy bien a los jugadores, a las jugadoras, porque también ha sido representante en su larga trayectoria. Es una persona que nos inspira muchísima confianza, y yo repito, es decir, ambicionar que un proyecto que nace sea perfecto es no haber conocido, yo creo, cómo se fabrican los proyectos y las empresas. Es decir, una startup nunca será una máquina afinada, y en ese sentido en el que yo digo, o sea, la falta de coordinación, la falta de comunicación, la falta tiene que ver con las dos partes. Entonces, nosotras somos en este punto, y como decía, de óptica constructiva, y para mí esto es lo que necesitan los proyectos al inicio. Cuando lleves un tiempo y no hayan habido resultados en aquello que has ido construyendo, entonces es cuando yo creo que te puedes quedar. Pero al inicio hay que señalar las cosas y poner todos de nuestra parte, ¿no? Entonces estamos en ese punto, y por esto yo digo que no hay para nosotras un momento de no sé cómo lo habéis dicho, de este punto de batalla pública, sí. Porque no existe. Es decir, nosotros estamos en otro momento y en otro escenario, que es el escenario de construir, y construir es reconocer que las cosas pueden no ser perfectas, pero que si queremos coordinarnos, si queremos comunicarnos, esto es una relación bidireccional, donde nosotras, pues lo digo, estamos teniendo reuniones semanales con la dirección de Premier Padel, estamos poniendo sobre la mesa todos los puntos que hay que acabar de afinar, y estamos hablando de aquello donde podemos de momento incidir, con esta idea puesta en que efectivamente pues tiene que haber unas comisiones que se generen, que donde confluyamos todos, donde podamos ir tomando las decisiones, y que sabemos que es una construcción que va a ir dándose, porque es la naturaleza del proyecto.
Sí, un momento, sí, Nacho. Pero iba a preguntar, porque no sé si vas a decir lo mismo, Iván. Le preguntaba por el ranking. Lo del ranking, sí, que preguntaba Iván antes. Se ha hablado de una posibilidad de un ranking pues con entre FIP y Premier Padel unificado. ¿Es uno de los puntos que están en la mesa?
Para nosotros el ranking, que es el que tiene FIP, que es quien lo controla, es el ranking que hemos nosotras, la IPA, estuvimos en comisión con ellos regulando cómo iba a ser el de 2024, porque ya sabéis que nosotras en 2023 apenas jugamos 4 torneos de Premier Padel, con lo cual teníamos que hacer una transformación del ranking del que veníamos al que llegábamos, que fuera óptima para todos, y acordamos el cómo haríamos la defensa de puntos en este 2024. Hemos estado trabajando estos temas con FIP y efectivamente pues a satisfacción, es decir, que estamos funcionando con esto correctamente.
Uh-huh. Nacho.
Sí, bueno, al hilo un poco de las respuestas que va proporcionando, me van surgiendo muchas preguntas que evidentemente no hay tiempo para todas, así que voy a tratar de centrarme en alguna de las que considero más importantes. Solamente sí una precisión, porque creo que he hablado del tema del calor, imputándolo al cambio climático. Hombre, empezamos el año en Acapulco, uno de los primeros torneos, con uno de los jugadores quejándose abiertamente, no de la temperatura, sino de la programación horaria que hace que la incidencia de esa temperatura sea todavía mayor, y vamos a terminar el año en el mismo escenario con otro jugador quejándose exactamente de lo mismo. No se quejan de que haga calor, hace calor porque hace calor, se quejan de que la programación horaria no minimice el impacto de ese calor. Entonces, era un poco porque, bueno, efectivamente, calor hace en muchos sitios, pero claro, si los partidos se juegan a la hora, además calor, en unas condiciones muy difíciles para los jugadores, pues eso es un poco lo que estaban reclamando los jugadores en Scones con sus quejas. Por matizar un poco eso, porque bueno, no todo es imputable a lo mismo, evidentemente. Yo quería preguntarle ahora
si... Yo no he dicho eso, ¿eh? Yo he dicho precisamente que en lo que hemos estado trabajando es en que los horarios se fueran adecuando a la realidad que nos íbamos encontrando en el torneo.
El protocolo,
protocolos médicos,
que separe los partidos si hay alguna incidencia, cosa que tiene que ocurrir.
Claro, todo uh-huh. Esto son cosas que hay que desarrollar y de lo que va la profesionalización, claro, de cualquier deporte. Entonces, esto es lo que consideramos importante, porque los imponderables nos los iremos encontrando.
Bueno, este año ha habido intoxicaciones, retraso en el montaje de las pistas que han obligado a retrasar torneos, ha habido bastantes problemas con el tema de la temperatura, la humedad, etcétera, etcétera. Ha habido bastantes incidencias que se pueden ver desde muchos puntos de vista, como usted valora como parte del proceso de aterrizaje y crecimiento del proyecto, al que califica casi o asemeja una startup. Y también se puede ver como deficiencias que algunas de las cuales parecían que habían estado solucionadas en el pádel profesional, y da la sensación como que se vuelve un poco para atrás. ¿Usted de verdad considera una especie de startup Premier Padel, teniendo en cuenta que el circuito, la bandera de cambio que promovió, no fue el paciencia que vamos poco a poco, sino somos el circuito de la excelencia y de aquí al cielo? O sea, Premier Padel no dijo vamos a ir paso a paso, dijo hay que cambiar porque nosotros tenemos la fórmula para que esto sea ya el acabose. Y sin embargo no se está dando en este año, que por cierto no es año cero. Es el tercer año de Premier Padel.
Yo hablo de las chicas, ¿sabes? Estáis hablando con IPA y me estáis preguntando a mí. Yo te hablo de nuestra entrada aquí dentro, de nuestra relación, sí, con el circuito, y no estoy hablando de cosas, por supuesto, que no conozco ni de conversaciones en las que yo no he estado. Es decir, más allá de las promesas, y cuando yo asemejo esto a una startup, es que cualquier proyecto que tiene ambición, y este yo creo que lo tiene, y además, bueno, creo que en el inicio el germen está señalada, ¿no?, esta ambición de ocupar este espacio. Creo que cualquiera de nosotros que haya empezado cualquier proyecto sabe que por mucho que ambicione siempre lo mejor y tenga los mejores mimbres, se dan situaciones y se da una realidad que te supera por muchos lados. Entonces yo creo que lo importante es que haya visión, yo creo que lo importante es que haya un proyecto, yo creo que lo importante es que se sepa construir, yo creo que lo importante es que se sepan construir equipos, que sepan gestionar las cosas, yo creo que es importante saber situar objetivos, creo que es importante que se demuestre, ¿no? O sea, que del movimiento se demuestra andando. Pues creo que son importantes estas cosas. Entonces, no sé, yo he estado en otros deportes y he estado en otras realidades y sé y me consta lo difícil que es en deportes muchísimo más consolidados que este en el que estamos ahora, ¿no? Entonces, a mí me gusta contrastar la realidad con la realidad. Entonces, es verdad que estamos yendo a países donde el pádel no es conocido, donde tienen que implantarse también pues todos los agentes del pádel, desde los que construyen pistas, los que proporcionan pues cualquier material que sea necesario para ello. Se tiene que conocer el comportamiento de las bolas en diferentes situaciones, altitudes, climas y demás, y todo esto necesita tiempo y necesita de adaptarse. Es decir, no tenemos ya una receta de una cosa que hemos probado en muchos sitios durante muchos años y donde estemos fallando porque no hemos recogido, digamos, la trayectoria, sino que yo creo que estamos en ese punto de también ensayo-error, que es lo que tienen los proyectos que empiezan. Entonces, no sé, no creo que podamos hacer una valoración de, bueno, como la planteáis, ¿no? Es decir, yo me gusta más ver las cosas como, bueno, tenemos lo que tenemos, vamos a tener que construir a partir de aquí. Hay muchas ganas, hay ganas de todo el mundo de que esto sea un éxito y yo creo en apoyar los proyectos cuando, sobre todo, nos hemos comprometido a ello, porque sin compromiso no hay posibilidad de mejora, ¿no?
Uh-huh. Yo la última por mi parte y no monopolizo. Ha comentado que se está dando pasos en relación a la equiparación de los premios del prize money entre jugadores y jugadoras. En este año, 22 de 24 torneos, las jugadoras cobran menos que los jugadores. En 22 de 24 torneos, si no me fallan los datos. Venimos además de una situación en la que la igualdad de premios era ya una conquista lograda. Por lo menos durante una temporada, las jugadoras cobraron lo mismo que los jugadores. Y eso se ha perdido. No en abstracto, sino que las jugadoras tuvieron que aceptar que renunciar a esa conquista en la negociación con Premier Padel. ¿Cuáles son esos pasos que se están dando y si hay algún tipo de plazo para poder volver a equiparar los premios entre jugadores y jugadoras?
A ver, yo creo que el circuito FIP ya tiene igualdad de premios, ahí no esto ya es una realidad, y yo creo que la igualdad en el anterior circuito llegó cuando ya estaba sobre la mesa la opción de Premier, ¿no? Entonces, creo que son cosas que se dieron en un momento circunstancial, y no sé si lo vendería, lo veo como una cosa muy positiva, pero no sé si hablar de una conquista es excesivamente, digamos, no realista en contexto histórico de cómo sucedieron las cosas. Entonces, dicho esto, el deporte tiene una ambición olímpica, el deporte tiene una ambición de tratar en igualdad y se están dando pasos, digamos, torneo a torneo, y yo quiero señalar que este año hemos conseguido mejoras importantes y las veo como esta consolidación de un objetivo que tenemos todos y que iremos consiguiendo. No tenemos plazos fijados, pero tenemos el compromiso por escrito y creo que estamos todos trabajando para que esto sea una realidad en los más breves plazos posibles. Entonces, la igualdad nos está costando en muchos ámbitos a las mujeres, no sé, y por hablar de un deporte que conozco, que es por ejemplo el fútbol, donde vemos, ¿no?, cómo nuestras futbolistas están a un nivel estratosférico. Si nos ponemos a mirar allí, creo que la desproporción es muchísimo más alta en un deporte tan consolidadísimo como el fútbol. Entonces, por aportar un poco de contexto, ¿no?, y por aportar un poco también de comparativa. Entonces, las cosas creo que tienen que trabajarse en una óptica general de saber lo que tenemos entre manos. Y no, o sea, lo veo como un punto positivo, o sea, lo que tenemos sobre la mesa, uh-huh, lo que estamos construyendo y el marco al que avanzamos para el deporte en general y para las mujeres en el deporte en general y en esta visión de contexto que os planteo.
Y esperemos que lo consigan, de verdad. María Teixidor, muchísimas gracias por atendernos estos minutos. que tengan mucha suerte en todas las reivindicaciones, porque al final irán en bien en la mejora de este deporte, y hasta la próxima. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a todos, un placer.
Un abrazo. Pues aquí está, María Teixidor, que es la representante legal, la abogada de la Asociación de Jugadores Profesionales, fue directora general del Fútbol Club Barcelona, también ha sido directora del Circuito de Barcelona de Montmeló, o directora de la sección de fútbol femenino, y es una de las del equipo de mujeres de Naciones Unidas, así que en ese campo yo creo que tiene experiencia tanto del deporte como de la igualdad, aunque no sé qué os ha parecido un poco los objetivos que se ha planteado para la IPA el próximo año ya. O Adri.
Bueno, a mí es que no me ha quedado claro los objetivos, o sea, quiero decir, muchas generalidades y ambigüedades. Pero no me ha quedado claro, o sea, de hecho no sé todavía en qué estaban avanzando, por ejemplo, en el tema de la equiparación salarial, y perdona, Adri, te dejo ahora enseguida.
No, eso, le preguntaba como observador desde fuera, pero sí es verdad, Nacho, que no, le pregunté yo al principio, lo habéis preguntado luego dos veces, y no ha concretado, dice que se están dando pasos para ello, pero no ha...
Y hombre, que yo entiendo...
Y las mejoras que ha habido, ¿no?
Yo entiendo que tenga que hacer un papel en el sentido de que, bueno, está ahí un poco como de puente. Hay que tener en cuenta que la IPPA, la principal fuente de financiación, es Premier Padel. Eso hay que tenerlo en cuenta también a la hora de entender
como lo hablamos
muy bien,
con los chicos, igual, es verdad.
Efectivamente, hay que entenderlo para ver el contexto de colaboración y de cooperación y de escasa reivindicación pública o externa del colectivo. Eso hay que dejarlo claro. Dicho esto, a mí me parece que o por lo menos lo que me transmiten sus palabras es efectivamente un gran afán de colaboración con Premier Padel, como no podría ser de otra forma, pero veo un exceso de displicencia hacia el circuito, de escasa reivindicación. Yo no sé si a las jugadoras que tienen que sufrir luego en pista este tipo de actitudes se ven reconocidas en ella, ¿eh? O sea, a mí que una jugadora le programen un partido a las 3 de la tarde en México y tenga que soportar el calor y la humedad altísima y tal, y que le digan que es que eso es cosa del cambio climático, pues uf, igual no va por ahí la cosa, ¿eh?
Hombre, también pues se puede ver desde, y no es por defender, sino desde el punto de vista de que están avanzando en las negociaciones con Premier, y tampoco quieren torcerlas, por decirlo de alguna forma, por encontrar una forma de justificación. No lo sé.
Puede ser, también.
El tema es que tampoco, o sea, ha dicho que se están dando pasos, que este año ha habido mejoras, pero no ha enumerado ninguna mejora. O sea, yo no sé qué mejora han podido tener respecto a los hombres. No sé si, porque la equiparación salarial está claro que no, el cambio de horario creo que tampoco. Tampoco ha comentado el tema de la decisión de, dice que el ranking está unificado. A ver, el ranking FIB sí está unificado, pero no tiene nada que ver con el tema de Premier Padel, y obviamente del tema de otros posibles circuitos o torneos que haya por ahí, que es lo que se querían decir los chicos, y el tema de que si se han sentado con ellos a tomar participación del tema de la decisión de los torneos, como han reclamado los chicos, tampoco ha informado de ello. Yo creo que también por romper una lanza a favor de María, está claro que para ella sí que puede ser el año cero, no para todos, y que creo que si han tenido, como dice Nacho, es el tercer año. De estos dos primeros años tenían que haber aprendido algo de lo que se está cociendo, tenían que haber observado algo de lo que ha pasado en estos dos primeros años, para cuando tú entras en tu año cero, en tu startup, decir, bueno, yo sé lo que ha pasado, a mí no me vengas ahora con lo mismo que ha pasado antes, porque yo ya sé lo que ha pasado. O sea, yo creo que tienen que tener algo más de voz, y sobre todo, pues no estaría mal, dicen, no les gusta hacer comunicados públicos. A nadie le gusta hacer un comunicado público para quejarse de la mano que le da de comer. Pero yo creo que cuando estamos jugando con algo tan importante como es la salud de los jugadores y las jugadoras, que son importantes en este circuito, creo que sí que tiene que haber a lo mejor un poquito más de unión con sus compañeros de deporte. Ya no hablo con la PPA, sino compañeros de deporte.
A ver, Adri, que no te has pronunciado.
Igual parezco yo, bueno, voy a ir por partes, pero igual parezco yo un poco el defensor de María y de la IPA. A ver, yo estoy de acuerdo con ella en que para ellas es su primer año, porque al fin y al cabo el año pasado son tres torneos, y Y por mucho que queramos, para las chicas es su primer año. Y quizás también estoy también de acuerdo en que lo de la igualdad
de
premios en World Padel Tour se da un poco con matices. Porque se da, pero se da ya sabiendo que Premier Padel estaba detrás y que tenían que llegar a un acuerdo o con unos o con otros.
Lleva razón, Adri, eso es totalmente de acuerdo, y es lo que ha dicho ella, y estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Sabes cuál es el problema? Que las jugadoras, cuando World Padel Tour anuncia un 8 de marzo, con toda la hipocresía, porque además World Padel Tour venía de discriminar o de tratar diferente a la jugadora, y no solamente en premios, sino en horarios, en programación, en pistas, o sea, mucho, y además, yo me acuerdo, he escrito mucho sobre ello. Las jugadoras, cuando World Padel Tour equipara los premios, si te haces un repaso, y además yo creo que escribí un artículo, te haces un repaso sobre las publicaciones de las jugadoras, hablaban literalmente de conquistas. Hemos luchado mucho por esto, ya lo hemos conseguido, bla, 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 bla. Quiero decir, si las jugadoras nos vendieron, no World Padel Tour, nos vendieron aquello como una conquista, qué menos que, una, si te sientas con Premier, pelear por mantener esa conquista, o dos, si no es posible, como no lo ha sido, ¿vale? Que nos expliquen cuáles son los pasos para tratar de recuperar lo que, por la situación que sea y con los condicionantes que sea, estuvo vigente durante un año. Que eso es a lo que voy. Y lo de que es un año solamente, efectivamente, ya no te interrumpo, perdona. Efectivamente, para las chicas podemos contemplarlo un año, pero yo no me refiero, cuando hablo del tercer año de Premier Padel, no me refiero a que las jugadoras estén participando por primer año, no. Estoy refiriendo a una serie de aspectos logísticos y organizativos comunes que afectan a chicos y a chicas, y hemos visto este año errores y deficiencias en eso. Después de haber tenido dos temporadas en las que se han realizado 15 torneos. O sea, el año pasado en Egipto, Dineno creo que acabó, o el anterior, creo que acabó en una camilla con un golpe de calor, o Silingo, no me acuerdo, uno de los jugadores. Y este año hemos vuelto a repetir escenas de ese tipo. Entonces, no es, para muchas cosas, no es el año 1 de Premier. Es el año 3, y siguen sin solucionarle. Y de eso es de lo que hablaba Paquito el otro día en pista.
Claro, pero yo el problema que veo es que creo que le hemos hecho bastantes preguntas, le hemos hecho un poco una entrevista como si se la estuviéramos haciendo a alguien de la PPA, en muchos sentidos. Y es que ella, en muchas partes, pues ella no puede responder a... Lo primero, pues porque ella es la cara visible. Y por mucho que ella quiera, ella puede responder por su opinión. Y luego las jugadoras pueden tener otra y que le tiren de las orejas. Que eso tampoco lo voy a defender, pero que a lo que voy es que nosotros quizás le hemos hecho preguntas muy referidas a lo que ya hablamos con la PPA, y la IPPA está tomando una dirección totalmente distinta. No, como ha dicho ella, no hacen comunicados, no están dando que hablar en ese sentido con Premier Padel, y pues parece que su intento es llevarlo todo por la parte de la tranquilidad, por la parte de por detrás, por así decirlo. Y veremos si le sale bien, porque también hay que verlo. Hay que ver si el año que viene tienen igualdad de premios, que no parece.
Ya, pero no traslademos la imagen de que la PPA va a la guerra y de que la IPPA es el diálogo, porque los pasos que está dando ahora la PPA los ha dado después de haber intentado, y eso nos los han contado, entre ellos, por ejemplo, Pablo Lima, en estos micrófonos, después de haber intentado muchas veces sentarse a hablar sobre temas concretos. Y es verdad que la asesora legal da su opinión en este asunto, pero es importante, porque yo quiero recordar, lo comentamos una vez, y si no, para la gente que no lo sepa, para que lo tenga presente, que la asesora legal les recomendó o les recordó a las asociadas en el grupo de WhatsApp que tienen que se abstuvieran de hacer ningún tipo de crítica o pronunciamiento crítico sobre el circuito, sobre la FIB, sobre los promotores, porque por contrato y por el memorándum este de entendimiento y tal, no debían hacerlo. Quiero decir, yo, lo de los comunicados no es salseo. O sea, no se trata de que estén a la guerra y a la gresca todo el día. Se trata de que los jugadores, y que los jugadores, no solamente los de arriba, que probablemente sean los que menos problemas tienen, sino todos los demás, ¿vale? Los de ranking más bajo, vean, se sientan reconocidos en eso y sientan que sus problemas se están peleando. Esto de objetivos, hablar en ambiguo de objetivos, estamos dando paso pero no sabemos cuál, no hay plazos porque no lo sabemos, esto es una startup y ya veremos. Esto está muy bien de Happy Flower, pero hay que concretarlo en cosas. Pero hay que concretarlo en cosas.
Igual el problema es lo que tú mismo has expuesto al principio, y es que están financiados por Premier Padel, en parte o en su mayoría. Pues entonces a lo mejor entonces tenemos que ir a la base. Entonces no es cosa de de si tenemos que hacer comunicados o no tenemos que hacer comunicados, si nos tenemos que quejar o nos tenemos que dejar de quejar. Lo que tenemos que hacer es buscar formas de financiación para las dos asociaciones y que así puedan expresarse con la contundencia que ellos consideren. Porque si no sé, claro, no, o sea, que no te lo propongo a ti como problema, no trato de...
Es un modelo que han aceptado, el Premier lo hizo con la idea, quiero pensar, con la idea de impulsar la asociación, el funcionamiento de las asociaciones para los gastos, la contratación de personal que tuvieran, etcétera, etcétera, quiero pensar que fue por eso, pero claro, se genera un vínculo ahí que yo no sé hasta qué punto permite una actuación independiente de los jugadores. Eso es lo que yo no sé hasta qué punto. Mira, el otro día, esta semana, Premier no se ha, o sea, la PPA no se ha pronunciado sobre la polémica de Paquito del Calor, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo hizo con lo de Ramiro Moyano en Dubái. Pero uno tiene la sensación, y cuando hablamos con el CEO de PPA, que decía que él era partidario de que él fuera en primera línea al frente de batalla y los jugadores estuvieran detrás y no se quemaran tanto, más o menos vino a decir eso. Fíjate, Paquito ha levantado la voz. Paquito ha levantado la voz. Que tampoco es que haya sido tal. Y solo con eso, en un cambio de banquillos, ¿vale? Ha provocado que se visibilice un problema que ha sido recurrente durante el año. O sea, y ha sido un jugador, Paquito. Seis días después de que en la presentación del máster final, Fernando Verasteguín calificará este año como el mejor año del pádel profesional. Entonces, hay una discrepancia entre una imagen y otra. Probablemente no sea ni una ni otra. Ni Premier es un caos, que no lo es. Es un gran circuito. El problema que está en que no es el gran circuito que nos vendieron. Y eso también hay que reconocerlo, creo yo. Y esos son los jugadores los que deben poner las bases. Entonces, si te encuentras con una actuación, para mí, con un discurso como el de la IPPA, en el que hay cero crítica a Premier y hay motivos de sobra, hombre, yo creo que a muchas jugadoras que vienen sufriendo problemas durante todo el año dirán, hombre, esta no es mi realidad del día a día. Esa no es mi realidad del día a día.
Cero crítica que nosotros sepamos. No sabemos lo que pasa por detrás.
Bueno, yo digo, cero críticas, claro, es
crítica
lo que dice públicamente, lo que dice públicamente y luego los mensajes que reciben las jugadoras. No se os ocurra quejaros. No se os ocurra quejaros de nada. No sé si luego resulta que llega el despacho de Carraro o de Nasser y aquello es una batalla campal, no lo sé, eso no lo sé. Pero a tenor de lo que vemos, no parece.
Bueno, a lo mejor yo no quito razón ni a Nacho, ¿no? Que públicamente lo sabemos y que a lo mejor en los despachos se monta el pifostio padre. Pero a lo mejor sí que pueden me da el punto de vista de que a lo mejor tienen más disciplina las chicas que los chicos en ese sentido, que tienen un plan de ruta, una guía de trabajo, que quieren seguir ahí, que quieren estar todas unidas, que solo quieren tener una voz representante, que es en este caso María Teixidor, no la presidenta de la asociación, obviamente, y que por lo que veo, al menos Nacho, sí que hay una buena sintonía entre Premier Padel y esta persona, no como la sintonía que tiene Premier Padel con el CEO de PPA, que no le quiere ni ver.
Claro, pero a lo mejor, a lo mejor es una estrategia para conseguir, al final consigues más cosas así.
Claro, por eso te estoy
diciendo. Digo yo,
vamos a verlo, pues también quiero romper una lanza ahí, ¿no? En el sentido de que las chicas tienen ese orden, esa disciplina que siempre han demostrado a lo largo del tiempo de más unidad en el mundo del pádel que los chicos, eso es cierto. Y entonces, a lo mejor, pues, ellos han planteado esta línea, más o menos, de, bueno, vamos a tener una representante, esta representante se lleva bien, en un principio, con Premier Padel y PSI, y es la línea de trabajo. Otra cosa es que cuando entren en ese despacho, no entre solo a María, sino entre también María, Lucía, Marta, todas las demás, y expongan sus decisiones, y se las valore o no se las valore. Uh-huh. Pero bueno, ya veremos.
Álvaro, que no te hemos oído.
Nada, yo por cerrar un poco el tema y tampoco alargarnos y monopolizar el programa. A ver, obviamente yo creo que la chica lo tiene mucho más fácil por el sentido de que en su caso el ranking está unificado porque no hay otro circuito que tenga chicas, con lo cual por ahí lo tienen más sencillo que los chicos. Por otro lado, yo creo que un poco en relación a lo que decía Nacho, en este caso yo creo que van un poquito por detrás en el sentido de que están siguiendo los pasos que siguieron los chicos. Primero mucho diálogo, mano tendida, mano abierta, intentar estar unidas al circuito. Veremos si esa estrategia le funciona, porque a los chicos, visto lo visto, no les funcionó en exceso y ahora están optando por una postura diferente. Y bueno, lógicamente, a ver, tienen que luchar por sus derechos. Y obviamente, yo ahí sí que discrepo con María, no es año cero ni es año uno, es año tres. En su caso sí que es verdad que han comenzado ahora, pero tienen que servirse de todo el bagaje que tienen los chicos, claro, con sus diferencias en competición, en, llámalo como quieras, en afluencia de público, en horarios, en repercusión, en lo que queramos decir, pero es año 3 realmente. La estructura de Premier ya está estabilizada, ya está presentada, ya está organizada. Con lo cual, ellas ya se parten con esa ventaja competitiva, en el sentido de que, pues que ya, digamos, la parte inicial la han sobrepasado. Entonces tienen, ya parten con cierto bagaje que tienen que utilizar a su favor y con ciertos mecanismos que ya se han debido de poner en marcha, espero. Y luego yo que sí estoy totalmente de acuerdo con Adri, lo que ha dicho, yo creo que es un pequeño error, pero que entiendo que en los inicios es hasta cierto punto lógico, el hecho de que Premier Padel sea el que subvencione, mantenga o de dinero, llamémoslo como queramos, a las asociaciones. Yo creo que tienen que ser económicamente independientes, pero bueno, es verdad que en el inicio quizás es complicado. A lo mejor el día de mañana, cuando ya no dependan económicamente del circuito, pues su postura varía y pueden tener más posición de fuerza que ahora mismo, que dependen económicamente del propio circuito, que es el que en ocasiones les pone muchas trabas a las ruedas. Entonces, bueno, veremos a ver cómo va avanzando el asunto, pero a día de hoy es, de verdad que es muy complicado.
Yo no voy a alargarlo, solamente una cosa final, porque comentaba la asesora legal de la IPPA, ¿no? Hablaba de David Serraíma, el nuevo director general, creo que es el cargo, ¿no? De Premier Padel, con su nombramiento, un hombre de reputado prestigio, que es así, y tal. ¿Os acordáis de cuando se anunció el nombramiento de David Serraíma? ¿Cuándo se anunció el CEO? ¿Cuándo se hizo una reunión por parte de Premier para anunciar todos los cambios que había?
Con Génova, creo que fue, ¿no? Antes de Génova.
Ante una amenaza de plante de los jugadores.
Sí.
Ante una amenaza de plante de los jugadores, el circuito entró en pánico y montó una especie de teatrillo en Génova a 48 horas de que se cerrara el plazo de inscripción del PDO de Génova, donde no había apuntado prácticamente ninguno del top 80, y prometieron cambios. Ofrecieron nombramientos, nuevos nombramientos, y prometieron cambios. No se trata de que la relación entre jugadores, jugadoras y circuito sea una matanza de todos los días, ni que estén todos los días con comunicados, ni que estén a la gresca. Si la cooperación, el entendimiento, el diálogo, todo eso tiene que estar de por sí, eso es evidente. Pero hay momentos en el que los jugadores y las jugadoras deben exhibir un poco de fuerza, deben trazar una línea y decir, oye, disculpe, es que usted me dijo que esto no era así. Usted me dijo que esto era el circuito de la excelencia. Que nosotros, los jugadores y las jugadoras, éramos el centro de esto. Y el centro de esto, el único centro en el que estamos es en el centro de la pista a 38 grados. Pero luego las demás decisiones no están. Los escenarios, el calendario, todo ese tipo de cosas, los jugadores no están, que es lo que está reclamando el CEO de la PPA. Entonces, lo que quiero decir es que sí, que está muy bien la línea del diálogo y dará muchísimos frutos. Y yo de verdad no discuto eso. Pero digo que no desdeñemos la opción de vez en cuando enseñar un poco los dientes, porque así, entre otras cosas, se ha conseguido por lo menos promesas de cambios de Premier este año. Uh-huh. Por lo menos.
Uh-huh. Eso es. Bueno, pues dejamos este tema y vamos al siguiente, que tenía pensado que lo introdujera Iván, pero no. Álvaro, ¿con quién vamos a hablar ahora?
Pues bueno, ahora vamos a hablar con nuestro compañero, con Óscar Gascó, bueno, que como todos sabemos ha tenido ese problema con la Dana en Valencia, y yo desde aquí sí que quería... Igual que de vez en cuando damos palitos, creo que en este caso hay que hacer un reconocimiento importante. Nuestro compañero Iván Hernández, presidente de la Asociación Internacional de Prensa, más allá de ser presidente, ante todo es compañero, y yo creo que se merece un reconocimiento porque lo que ha conseguido Óscar, que es que se le invite al Master Final de la mano de Knox, que una persona anónima le pague el viaje, que Continental le ayude... Tanto a él como a su hermano, creo que es de bien nacido ser agradecido, y creo que Iván en este caso se lo merece, porque Desde el primer momento a mí me escribió y estuvo mandándome por WhatsApp a ver cómo podemos ayudar a Óscar. Óscar públicamente se lo ha reconocido y lo ha dicho en la radio y en las redes. Entonces yo creo que en este caso Iván Hernández se merece, en concreto mi aplauso y creo que el de todos los compañeros, porque ha demostrado que el pádel es solidario, que se puede ayudar cuando se quiere, que se puede unir, medios de comunicación, marcas, personas. Y bueno, yo desde aquí, aunque no se lo he dicho públicamente, se lo he dicho medianamente por privado, pero le quiero desde luego agradecer lo que ha hecho, porque se lo merece. Ha demostrado lo buena persona que es, lo buen compañero que es, y que está para lo bueno y para lo malo, y que más allá de presidente, es compañero y persona. Así que desde aquí, enhorabuena, Iván, por tu trabajo.
Nos unimos todos.
¡Qué cabrones!
Óscar Gascó, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Madre mía, imposible no emocionarse, ¿eh?
Ahora no le lleves la contraria, Álvaro.
No. Madre mía.
Bueno, ¿cómo estás?
Bueno, pues la verdad que todavía, sinceramente, flipando por el gesto que, como ha dicho bien Álvaro, ha tenido y ha movido Iván, como al final Nox también se ha movido para cubrirme tanto a mí como a mi hermano, y eso también es importante porque al final a mí ya me conocéis muchos, pero a mi hermano prácticamente no le conoce nadie de lo que es el mundo pádel, quitando de dos o tres contados, y también es, vamos, de agradecimiento total. Y mira, estoy ahora mismo hablando con vosotros cuando tengo a los albañiles, a los cerrajeros, a los electricistas debajo de mi casa, y cuando sigo todavía viviendo pues en esa realidad, ¿no? Que hace ya pues más de un mes pues nos destrozó prácticamente todo, y la verdad que, como le dije a Iván en privado, son sorpresas, son noticias que ya de por sí son buenas, pero que con este panorama son todavía más, porque la verdad que se agradece algo de alegría y desconexión con todo esto que estamos pasando, sinceramente.
Porque ¿cómo sigue la situación un mes y cuatro días después de la dana que, pues eso, que arrasó toda la vivienda?
Bueno, va un poco por zonas y por pueblos. De hecho, nada, esta mañana estaba dando una vuelta por Azofar, por donde yo soy de toda la vida, de toda mi familia. Va por zonas, bueno, montañas de coches, apiladas cuatro o cinco montañas de coches. No hay calle que no tenga lodo, y encima es lodo ya del malo, porque es lodo seco y hay mucha gente con infecciones, con bacterias, con hongos. De hecho, bueno, de urgencias que está a dos calles de mi casa, está todos los días con una cola tremenda. Sigue haciendo un montón de falta ayuda, porque yo lo que quiero también remarcar es que no se nos olvide, y sobre todo que siga viniendo mucha gente a ayudar, que siga sobre todo las ayudas económicas, porque bueno, hablo de mi caso, ya hablo prácticamente de mi calle y todas las demás, no ha llegado prácticamente nada, ni de la casa, ni de los coches, consorcio, todavía nada de nada. Entonces ahora estamos todavía pues eso, intentando rehabilitarlo todo. Yo en mi caso particular con mi familia, pues reformando toda la casa, toda la parte de abajo, metiéndole todo, habitaciones, comida, cocina, intentando coger electrodomésticos, intentando comprar lo más económico posible, porque ahora ya vives un poco en el trauma de ojalá no pase esto en la vida, pero es que tampoco ya te lo garantiza nadie. Entonces, al final, creo que te digo, intentando volver a recuperar algunos hábitos que antes hacíamos, pero sí que es verdad que a nivel, pues eso, mental y físico, estamos un poco pues haciéndonos fuertes entre todos, porque hay momentos que, claro, sales a la calle y aunque te quieras un poco olvidar, cualquier cosa que ves te recuerda aquella noche. Entonces, uh-huh, pues bueno, ahí lo llevamos, sí.
Y por eso esa iniciativa, Iván, de que disfruten, de que puedan ir al máster y desconectar un poquito con pues eso, pues con las marcas que están atendiendo a nuestro, pues eso, a nuestro petición de ayuda, ¿no, Iván?
Bueno, la verdad que Álvaro es un poquito cabrón, sí, la digo en directo, pero que bueno, es que casi me saca la lágrima. Pero bueno, la verdad que fue una idea que se me ocurrió. Yo se la planteé a Álvaro el primero, y a mí me nace esto, obviamente me nace desde el corazón y me nace desde el recuerdo del famoso hashtag de mi querido Carlas, del Padel Une, ¿no? Yo creo que era el momento de demostrarlo, también lo hemos demostrado con el Padel Valenciano. Yo me apuntaba al torneo ese solidario que hizo la Federación Valenciana. Creía que un compañero como Óscar, que quieras o no, estamos dando los primeros pasos de la asociación, todavía no hemos pasado el primer recibo, como quien dice. estamos dando nuestros primeros pasos. Y yo creo que dentro de las acciones que estamos haciendo, creo que era fundamental, ¿no? El pensar en que un compañero lo ha perdido absolutamente todo, un apasionado del pádel, y yo lo planteé, que se lo planteé a Álvaro, es decir, que al menos tenga un momento de respiro, porque yo sé que este mes, igual Óscar ha dormido muy poco, tiene que tener su familia ahí en pesadillas, yo creo que a mí me pasaría y veo una gota de agua y pienso, digo, coño, va a volver a pasar, el llevarle 4 días... que no piense absolutamente nada de agua, que no piense en barro, que no piense en reconstrucción, que piense en al revés, en construirse un futuro. Y bueno, pues en un principio yo lo hice un poquito oculto, ¿no? Y Álvaro lo sabe, yo le dije, Álvaro, estoy mandando correos electrónicos y al Tuntún, a marcas, a empresas, a conocidos, a ver si alguien de forma privada responde. Vi que no respondían y bueno, sí, respondió únicamente Nox, la verdad. Que me respondió, no Nox, sino el propio director ejecutivo, sino el propio presidente Jesús Valdés. Sí, fue el primero que me respondió con un correo electrónico que me dijo, Iván, ¿qué necesitas? O sea, no fue, mira, bueno, vamos a mirar, no. El primer mail fue, Iván, ¿qué necesitas? Y claro, yo le dije a Álvaro, y te lo dije a ti también, Miguel. Dije, joder, ¿qué le pido? Uh-huh. O sea, ¿qué le pido? Porque claro, digo, yo solté ahí una como nueva, a veces me dice el negro que suelto bombas, a ver qué sale, bueno, pues mira, aquí solté una que realmente ha funcionado, ¿no? ¿Qué le pido? Bueno, pues entre todos los miembros de la asociación, pues dijimos, bueno, vamos a intentar repartir el tema, pues a uno vamos a escribir una cosa, a otros otras, a ver si sacamos ropa, a ver si sacamos alojamiento, a ver si sacamos viaje, entradas, incluso yo que sé, comida, lo que sea, pues bueno, pues la predisposición de Nox en este caso fue absoluta. El siguiente mensaje fue de Jesús Balbé a su director deportivo, Alfonso, diciéndole, encárgate de coger un hotel y ropa a este chico, así, con esta naturalidad. Fue en el momento en que se lo dije a Álvaro, te lo dije a ti, se lo comenté a Óscar, y fue con Óscar primero, también fue un error mío, ¿no? Porque igual tenía que haber hablado con Óscar de esto que voy a pasar, porque me sorprendió y dice, oye, mi hermano, digo, hostia, tu hermano. Y se lo dije, ¿verdad, Óscar? Le dije, hostia, tu hermano, pues se me ha pasado. Pero bueno, la buena actitud de Valvé ha sido meter a los dos en un hotel, el Hotel Abbott, concretamente al lado de la estación Sanz, muy cerca de la estación, cerca también del pabellón olímpico, vamos, del San Jordi, con su desayuno. Y bueno, a mí me sorprendió, la verdad, que empecé a recibir mensajes, a recibir correos, y por la noche, pues estaba sentado viendo la televisión y recibí un WhatsApp de una persona. Me dijo, oye, he visto esto en redes, quiero colaborar. Y dije, bueno, pues tú verás qué forma quieres. Dice, ¿qué tenéis y qué necesitáis? Pues mira, ahora mismo tenemos alojamiento y nada más. Dice, vale, pues yo me encargo del viaje. Y yo creo que tardó, si corrígeme, Óscar, si no es correcto, 24 horas en que tuvieras los billetes en tu mano, ¿no? Sí, o sea, yo le di los datos de Óscar, le di los datos de su hermano, su DNI, y al día siguiente por la mañana yo tenía un WhatsApp con los billetes de ida y vuelta de esta persona hacia Óscar Gascón. Entonces me han dicho, también te lo digo, y que más adelante, cuando estés más tranquilo, te dijo por teléfono, cuando todo esto haya pasado, diremos en la radio públicamente el nombre de la persona, y que bueno, en este momento quiere mantenerse un poquito al margen, y bueno, pues por lo menos ya tenemos viaje, ya tenemos hotel, ya tenemos tal, y bueno, pues seguimos luchando por otras cosas, Miguel, tú lo sabes, gracias también a Continental, a la marca que patrocina este programa, pues me han comentado que te van a mandar también, Óscar, ropa, una maleta, ya vas a tener, ya vas a tener que hacer mucho cambio de ropa para hacer publicidad de todos. Pero bueno, también agradecidamente a Continental, que
sí, una está gestionando importante. Está gestionando también las invitaciones para el hermano.
Bueno, pues ahí tenemos todo. Nos faltan dos cositas, dos detalles, a lo mejor Morcillo, como la acreditación de Óscar por algún medio de comunicación. Y bueno, la verdad que estoy muy contento del trabajo. Yo sé que lo que dice a lo mejor Álvaro, no, el que más me lo he currado ha sido yo. Yo lo único que he hecho ha sido consultar a Miguel y a Álvaro las decisiones a tomar. Siempre lo dije desde un principio, cuando creamos esto, creo que es algo de consenso, no somos PPA ni IPA, como dice Nacho, yo somos de consenso, consulto absolutamente cualquier decisión que se tome, y entre todos hemos sacado esto adelante, que por supuesto me alegro muchísimo por Óscar, me alegro muchísimo por Raúl, y sobre todo también por su familia, ¿no? Por darles un respiro que se quiten encima a Óscar y a Raúl por 4 días.
Por eso. Y si no, yo te digo, bueno, y Álvaro seguro que también, que bien por Capital Radio, bien por Padel Spain, no, podríamos pedir la acreditación, lo digo directamente ya, para Óscar, como periodista. No sé si Nacho, Adri, ¿ten alguna opinión, alguna consideración?
Nada, yo decirle a Óscar, bueno, que lo sabe él, porque ya se lo he dicho en privado, que nada, que estoy súper contento, obviamente, de que pueda estar allí. Obviamente también dar las gracias a Iván, a ti, Miguel y a Álvaro, por el esfuerzo que habéis hecho de moverlo, de consultar a todo el mundo para que esté allí. Y yo, pues a mí me gusta en especial, pues porque es muy buen amigo mío, y tenerlo por lo menos en este torneo en Barcelona, pues va a ser muy especial, tanto yo creo que para él y para su hermano, como para mí, por tenerlos allí, que a los dos los conozco.
Sí, esa es la pena, que vas a tener que estar con Adri, Óscar.
Sí, ya sabía yo que todo bueno no era.
Escucha, pero le vamos a mandar trabajo, ¿eh? Va a currar,
hombre,
a
ser claro, ya que, especial. Ya que está Iván, le va a tocar currar un poquito, ¿no? Va a ir diciendo, todo gratis.
Yo aquí diciendo palabras bonitas y vosotros allí.
Yo la verdad que, bueno, quería...
Dale, Óscar, dale.
Nada, eso, que quería agradecer a ti, Iván, sobre todo, y a todos, o sea, de la parte de Álvaro, Adrián, Miguel, de verdad, y a toda la comunidad Padel en general, a la Asociación de Periodistas, creo que os lo he dicho a todos por privado, y si no, pues lo aprovecho para decir ahora públicamente. Me he sentido, y no solo yo, sino toda mi familia, súper, súper apoyada desde el principio. De verdad que al principio era todo un caos, os podéis imaginar. Era todo un desastre, no veíamos la luz de nada, era todo oscuridad y no sabíamos sinceramente qué hacer. Y cada mensaje, cada apoyo, tanto por redes como por cualquier vía en la que os habéis hecho un contacto conmigo, de verdad que quería agradecerlo, porque bueno, ya en Barcelona ya os daré el agradecimiento como debe que ser en persona y nos daremos un abrazo todos, pero quería agradecerlo de verdad, porque han sido momentos y siguen siendo momentos muy duros a nivel mental y físico, y creerme que cualquier mensaje que leía de vosotros y además de gente que os tengo aprecio y que os he conocido ya en persona, a mí me ha llegado, vamos, al alma. Entonces, quería también agradecerlo y hacerlo de vía pública, y bueno, por el gesto que habéis tenido, tanto vosotros como la parte de Continental y esa persona anónima, Noz como no, quería agradecerlo, y no solo por mi parte, sino por parte de mi hermano, de mis padres. O sea, no os imagináis la cara de felicidad y de emoción de mis padres cuando le dijimos todo lo que se estaba maquinando. O sea, no os podéis ni imaginar la satisfacción, y sobre todo lo que bien ha dicho Iván, Álvaro y demás, ¿no? 4 días de desconexión, de disfrutar del pádel, que nos encanta. Por mi parte ya lo sabéis, pero mi hermano también es un apasionado brutal de este deporte. Entonces, nada, quería decirlo públicamente, y de verdad que mil gracias.
Nacho.
Bueno, nada, escuchando atentamente el testimonio y un poco todo el movimiento este que se ha inventado Iván, y celebrando que... Sí, bueno, celebrando que el pádel, además de la cara B, que muchas veces destacamos, tiene una cara muy bonita, y en concreto, bueno, ver por ejemplo el apoyo de Nox, con el que no me une absolutamente ningún tipo de contrato, pero me parece una cosa de mención. O sea, quiero decir, es una... Vemos muchas veces, pues, esa, ¿no? La mercantilización del deporte y cómo el negocio parece que muchas veces está primero que otra cosa. Y este tipo de historias humanas, la verdad es que te reconcilia un poco, como dice el tópico, con la realidad, ¿no? Y con el día a día. Así que nada, yo lo único que puedo decirle a Óscar es que lo disfrute al máximo, que no creo que sea posible evadirse al 100% de todo lo que está viviendo ahora, pero sí, por lo menos, que eso, que lo disfrute al máximo y que le sirva para, pues, agarrarse aún más al pádel, aunque en su caso no le hace falta porque es otro de los fanáticos de este deporte, como somos los demás, pero sí que le sirva un poco para despejarse y para disfrutarlo.
Óscar, ¿has seguido un poco el torneo de Milán o estos, perdón, el de Acapulco o estos últimos durante este mes, o has estado muy desconectado? Ya te explico por qué.
He estado muy desconectado, sí que me he visto alguna final, semifinal, por ejemplo la del otro día de Goyi Tapia contra Lebron y Dineno, pero vamos, partidos muy muy sueltos, o sea, un seguimiento del torneo como tal prácticamente no he podido. No.
Bueno, pero entonces te vas a quedar aquí unos minutos porque vamos a hacer la porra de lo que va a pasar.
Perfecto.
En Milán, y eso sí que no tiene premio, porque además no solemos acertar nunca, pero de todas formas así hablamos un poquito de deporte, porque hemos tenido un programa A ver, vamos a empezar con Adri para que nos cuente un poco su previsión de rápidamente, que Álvaro también se tiene que ir. Adri, ¿cómo ves a los que llegan para Milán?
Bueno, pues...
Voy a recordar la baja de Paula, que comentaba antes, claro. Iván, además.
Hago así un poco de previa de ambos cuadros. En el femenino está Nari Paula como gran ausencia, que es por la lesión de Paula en la rodilla, y eso supone que Gemma y Claudia partan como pareja 1, Bea Delphi como pareja 2, como pareja 3, Martita y Sofía, que van por la parte del cuadro de Gemma y Claudia, y como pareja 4, Patti Yagún y Lucía Sainz, que realmente se han colocado como pareja 5. Y las grandes... beneficiadas de la ausencia de la pareja 1 para mí es Alejandra Alonso y Andrea Ustero, que tenían en segunda ronda enfrentarse a Gemma y Claudia, y posiblemente se le escapaban las pocas opciones que quedaban a Alejandra de entrar al Master Final, y de esta manera, pues bueno, es otro cuento. No es lo mismo enfrentarse a la pareja 2 en segunda ronda que no hacerlo hasta cuartos contra una pareja del top 8. Y luego en el masculino, pues se cambian las semifinales. En este caso, en Milán, Tapi y Coello se podrán enfrentar en semifinales a Stupa Yanguas. Por lo tanto, no podremos ver la misma final que hemos tenido en México o que tuvimos en Kuwait. Y la otra semifinal que se podría dar es Lebron y Dineno contra Galán y Chingoto.
Paquito Bast, sabemos.
En principio está. Está inscrito. Ahora. Que acabe jugando, no tengo ni idea, no tengo datos sobre ello, pero a priori está, y yo creo que tratará, obviamente la situación en la que está es muy compleja, pero tratará de hacerle el favor a su compañero que se está jugando el Master Final.
Pues Óscar, ya te han puesto un poco de antecedentes, a ver, ¿quién va a ganar en categoría masculina y quién va a ganar en categoría femenina? Gánate la acreditación.
Venga, va, yo creo que, a ver, Gemma y Claudia en el femenino para mí parten como grandes favoritas para Milán, o al menos esa es mi percepción, y sobre todo por la dinámica que tienen y lo poco que he podido ver este mes de ellas, y más sobre todo con la ausencia, ¿no?, de las número uno. Y creo que en chicos, la verdad que no veo a Coello y Tapia perdiendo antes del Master Final, entonces aunque pueda parecer lo fácil y lo lógico, creo que van a volver a revalidar otra victoria más, otro título más por parte de Arturo Coello y de Agustín Tapia para Milán.
Cuando se dicen así los dos que parten como número uno, se suele decir que has hecho un bote, porque Alberto Bote, cuando colaboraba con nosotros, siempre hacía eso. Y ahora, de lo más lógico a lo más ilógico, Álvaro.
Ah, voy yo, pues bueno.
Sí, no, pues mira, para que Óscar se termine de asustar.
Eso, para dejarles al resto. Pues mira, yo voy a tirar de... No sé cómo denominarlo, bueno, de ilusión. Y dado que es el último torneo del señor Fernando Velasteguín como jugador profesional, voy a apostar por Fernando Velasteguín y Tino Oliva.
Triple.
En chicos. Y en chicas, ya que Adri ha dado la clave, como bien escribió el otro día... y a lo que se han liberado en el cuadro, voy a apostar por Alejandro Alonso y André Ustero.
Bueno, este es un triple, Oscar.
Ahí os dejo lo fácil.
Es más improbable lo de Vela, desgraciadamente, porque estaría bien que se
pues, hombre, sería brutal, pero claro. Bueno.
Yo iba a decir que uf, por una parte, tener que escuchar a Borges si gana el torneo de Liga, que está. Pero luego he pensado, da igual, si pierde en primera ronda lo vamos a escuchar igual, o sea, claro, que Borges va a hablar, haga pase lo que pase.
Yo realmente, Nacho,
mejor que gane Vela.
Yo realmente lo hago por eso, o sea, lo hago por escuchar a Borges, no por, bueno, ¿sabes? No por la ilusión de Vela.
Bueno. Le echas de menos todo.
De nuevo, no se puede decir que Borges no apuesta por la vía del diálogo, ¿eh? Está todo el día hablando el hombre.
Y más ahora que van a jugar al pádel en tierra batida.
Sí, sí, vaya novedad.
Vale. Una vuelta de tuerca, vale, más a su...
Sí, que no es la primera pista que hay en tierra batida, hay que decirlo, ¿no? Parece que ha inventado el pádel.
Es el Adrián Niwi del
sí, pádel. Salió en un programa de televisión argentino diciendo que él había inventado el punto de oro, que él ha inventado el pádel en tierra batida. No es cierto, el tierra batida ya lo he visto aquí en España también. Pero bueno, él se quiere poner sus medallas y veremos a ver el éxito que tiene en su torneo que tiene ahí.
Por cierto, hay una cosa que no hemos comentado muy rápida, y es... esa apuesta de Dam por el pickleball,
¿sí?
Pues podemos empezar a llamarle a esto es pádel y pickleball también, si queremos. Pues igual queda muy grande como nombre del programa, pero no, me parece un dato relevante, ¿no? Porque, bueno, parece que encuentra ahí también un
nicho interesante.
A través de esta, en España, victoria. Porque fuera de España no lo es.
a través de Cervezas Victoria. Lo va a hacer, que sí, es una de las compañías del Grupo Dan, el circuito nacional de pickleball, que sí es verdad, y auspiciado por la Real Federación Española de Tenis.
Sí, el pickleball está bajo el amparo del tenis.
Pues ahora Adri te lo puede decir, Adri y yo, que estuvimos en el Campeonato de España, si no me equivoco, ¿no era Adri?
En la Plaza de España.
En la Plaza de España montaron un graderío impresionante y estaban, de hecho estaban tres personas de Estrella Damm ex World Padel Tour, que eran Darío Magro, Nacho Palencia y Patricia Terroba allí en su momento, con lo cual entiendo que obviamente estarán en la parte de pickleball.
Sí, que sí. Hubo, por cierto, un cargo de la FIB que públicamente y en redes se quejó, se quejó de las deficiencias organizativas que tuvo el Campeonato de España de pickleball. Yo no estuve, ¿eh?
¿Qué
pensará cuando haya uno de los torneos FIB que se hacen, ¿sabes?
Habrá que buscar un especialista en pickleball aquí en el grupo, más o menos. A ver. Me va a tirar un trip medio triple. Yo voy a apostar por Francisco Navarro y Pablo Cardona, medio triple, y en chicas, joder, me has quitado la mía, porque yo iba a apuntar por mi Alejandra, pero voy a darle otro chance, como he dicho en la entrada, a Marta Ortega y a Sofía Aram.
Que ahí se quedaron cerca en Acapulco. Y Araujo.
¿Cómo voy con las lupitas, eh? Ojo,
¿Y eso de las lupitas de qué viene?
De la canción, Iván, que bailan.
Bueno, una canción. Vale.
Es que tú estás mayor, tú
sacas del dinámico, del dúo dinámico.
Iván, sacas de Karina el dúo dinámico y los chunguitos.
Cabrón, eso.
A ver, Iván, habla bien, hombre. Que hay menores. Bueno, venga, voy a ir yo, que luego si no siempre me quedo para el final. A ver, en chicas, yo creo que va a ser un triunfo claro de Alejandra Salazar con Jessica Castelló, que también Alejandra se merece ganar uno. Y en chicos, los de Pozzoni, Yanguas y Estupa. A ver, y queda Nacho y Adri, ¿quién va primero? Bueno, yo creo que Adri va a ser estilo Álvaro.
Bueno, no, sí, la verdad
es de la escuela.
No, claro, sí. me tiene bien enseñado. Yo en chicas me quedo con Pati Yagún y Lucía Sainz, que vienen de hacer su peor resultado en México, y pues yo digo que ahora ganan el Milán.
Bueno, salen como pareja 4, ¿no?
Claro, por eso. A priori parten como semifinalistas, o deberían llegar a semifinales. Y luego en chicos, me gustó mucho LeBron y Dineno en México, y como ellos van un torneo arriba, un torneo abajo, ahora pues me quedo con Galán y Chingoto.
Ah, ya me has engañado, estaba apuntando.
¿Cómo te has hecho el quiebre ahí, eh?
Joder, con lo mal que escribo además. A ver, Nacho.
Bueno, yo mi apuesta segura en los chicos, yo no desisto, yo quiero asistir. Yo, más que el pádel sea olímpico, quiero ver a un jugador de Emiratos Árabes ganar un torneo profesional. Yo creo que ese sería el paso previo. Así es que me decanto por
Jofre Tello,
que no sé si... Sí. Y luego en chicas voy con...
Espérate, que, sí.
Sí.
Vale.
Sí, está. Van por todas. Y luego en chicas, que además escuché a Seba Nerón esta semana hablar de eso y me reafirmo en mi apuesta. Y luego en chicas, a ver si Beita y Delphi se despiden con alguna alegría y consiguen el título en Milán.
¿Sabes algo un poco de cómo está el ambiente entre ellas, Nacho, o no? Con la decisión de posible ruptura, o más que posible ruptura, que adelantó aquí Iván también.
Yo solo puedo decir que me remito al título del programa.
Bueno, pues ya no lo contarás. Señores, bueno, Óscar, muchísimas gracias por estar con nosotros. No te librarás de estar más días y ya nos contarás la experiencia, pero sobre todo si va mejorando la situación ahí en tu localidad, en el Fafar.
Bueno, muchísimas gracias, un placer. Y bueno, ya sabéis que aquí estoy para lo que haga falta. Y nada, ojalá nos veamos ahí prontito ya en Barcelona. Y un abrazo muy grande para todos, chicos.
Y seguimos en contacto, un abrazo. Nacho, Iván, Adri y Álvaro, muchísimas gracias. Que ponemos punto y final a este. Y como os decía antes, ya nos quedan dos programitas nada más para terminar el año. Así que sed buenos, sed felices, jugad mucho. Adiós.
Un placer, chao. Adiós. Chao.
Y ponemos punto y final a este programa en el que hemos hablado con María Teixidor, la representante legal de la AIPA, de la Asociación Internacional de Jugadoras de Pádel, y sobre todo esa actuación solidaria que está haciendo la Asociación Internacional de Medios de Pádel con Óscar Gasco, para que después de ver todo arrasado, sus pertenencias, su casa, etcétera, pueda ir al Master Final de Premier Pádel, en el que ha colaborado Nox, y también el patrocinador de este programa, que es Continental, con Víctor Nieva en la parte técnica. Nos vamos. Adiós, hasta el próximo programa.
La seguridad es un puntazo. Continental ha patrocinado Esto es Pádel.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy nos acompañan en la gran tertulia de la economía aquí en Capital Radio Francisco Navarro, que es profesor del Instituto de Empresa. ¿Cómo estás, querido Paco? Muy buenos días.
Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros. Fenomenal.
Tenemos mucha materia de la que hablar. Vamos a hacerlo también con Carlos Santana, dirige el programa avanzado en Supply Chain, en cadena de suministro en el IE Business School, también es el responsable de negocio, desarrollo de negocio y partnership estratégico en Silmari Technologies. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien, encantado de acompañarte.
Esperamos a un tercer contertulio que se incorpora en unos minutos, que es Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera, para dar contexto a las historias de la mañana. Tenemos un puñado de ellas, entre otras. Si os parece, empecemos hablando de Francia. Estamos haciendo las cuentas de cómo está la prima de riesgo francesa a horas de una moción de censura al gobierno de Michel Barnier. Miguel Córdoba, creo que ya podemos saludar a nuestro querido profesor de Economía Financiera. ¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal, Luis Vicente? Encantado de estar con vosotros. Buenos días.
Buenos días. Pues empezamos por Francia, si os parece bien. La escena se está complicando. Bueno, ya se venía viendo complicada. De hecho, los mercados de deuda, donde cotizan los bonos soberanos, ya venían apuntando que en Francia las cosas estaban delicadas. La prima de riesgo de Francia es la misma que la de Grecia, para que ustedes se hagan una idea, ahora mismo. Eso no había ocurrido, que yo recuerde en la historia reciente, no sé si nunca, pero ahora está sucediendo. Una prima de riesgo que se acerca a los 90 puntos básicos, mientras que en España está en torno a los 73, para que también tengan ustedes un punto de comparación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Básicamente, pues que el gobierno de Michel Barnier, gobierno de marcado carácter técnico con el que el presidente Macron intentó ver de qué manera podía conjugar el fragmentado panorama político francés sin caer en extremismos, pues no ha sido capaz de conceder lo suficiente a todas las partes como para sacar adelante los presupuestos. Y eso que ha cedido lo suyo, sobre todo ante la fuerza más votada, que fue la de Le Pen.
Pero posiblemente esto es la crónica de una muerte anunciada, es decir, que la situación en la que Macron monta el gobierno son unas condiciones pues de cogidito con alfileres.
Precarias,
que,
¿verdad?
Entonces, en cuanto que ha querido hacer cosas mínimamente, pues joder, todo el mundo se la ha echado encima. Claro, la situación de Francia con un 112% de deuda sobre PIB, pues está fatal. Luego, digamos, el déficit que tiene es del 6% en lugar del 3% sobre el PIB. Pues, o sea, tiene unas condiciones muy muy malas. Entonces, pues bueno, es muy difícil que se las aprueben. Le Pen aprovecha por un lado y los izquierdistas por otro lado. Y al final pues van a intentar derribar. Ahí la caza mayor no es tanto el gobierno, porque el gobierno que se monte va a estar siempre en una situación delicada. Ahí la caza mayor es Macron.
Ya, pero Macron, claro, el sistema francés,
claro,
es
Macron
distinto,
tiene la suerte, ¿no?, que hasta dentro de un año pues no hay formato global, pero yo creo que Francia va a estar en situaciones desequilibradas en cuestión de gobiernos, inestables, pues todo este tiempo.
Para daros materia de contexto, como bien decía Paco Navarro, tienen un problema de deuda pública, de déficit, que hay que recortar sí o sí, de una manera o de otra. Había cuatro líneas rojas que había trazado el primer ministro francés, Michel Barnier, y tres, incluso, las rebasó. Esas tres que rebasó era eliminar un impuesto sobre la electricidad, recortar la ayuda médica a los inmigrantes ilegales y dejar de subvencionar varios medicamentos. Solo se negó a aplicar la última, que era retrasar medio año la subida de las pensiones. En vez de subirlas en enero, subirlas a mitad de año. Eso le estaba exigiendo Le Pen. Y se negó, y Le Pen pues le ha dicho que se acabó. ¡Qué moción de censura! Miguel, ¿cuál es tu visión de esto?
Pues vamos a ver, esto es crónica de una muerte anunciada. Francia es un país que lleva teniendo problemas económicos, sobre todo desde hace ya bastantes años. Hay un problema de idiosincrasia en Francia, que bueno, pues ellos creen que pueden vivir, digamos, estupendamente sin sufrir, ¿no? Económicamente, o sea, en España estamos más acostumbrados a sufrir que ellos, ¿no? Entonces, solamente hay que ver el programa electoral de Marine Le Pen, que decía que en vez de 64 años la jubilación, que es reciente, porque costó sangre subir cada dos años, ¿no? Con manifestaciones y confusiones, Marine Le Pen le quería bajar a los 60 años. Es decir, no se dan cuenta de lo que cuesta un modelo de reparto para una economía nacional y de lo que el déficit que genera. Entonces, lo que hay que intentar hacer es convencer a los franceses de que al final pues tendrán que ceder en algunas cosas, ¿no? Por otro lado, Francia, como bien sabéis, los sindicatos franceses, la CGT en particular, son tremendamente fuertes. Allí te paralizan un país a la primera de cambio, ¿no? Entonces, gobernar Francia es muy difícil. Francia lleva a entrar en una espiral de decadencia importante desde hace tiempo, y efectivamente tenemos 6% de déficit público hoy en día. Ya se acabó el COVID hace años y tal, y ya vale, ¿no? O sea, no puedes tener ese déficit, no puedes vivir. Están gastando el doble que España, y yo me quejo de España todo lo que quieras y más, ¿no? Entonces, no pueden seguir así. O sea, es que ya no es el ratio que es similar al español, ¿no? Un poquito más, ¿no? O sea, 112, 113 ahora mismo. Es que prevén que el año que viene sea 117. España, como que está creciendo bastante el PIB, ha ido rebajándolo, ¿no? No es porque no gaste más, que sigue gastando mucho más, ¿no? Lo que no puede hacer Francia es seguir en esa línea. Y encima, para acabar, el contexto pues de incertidumbre política que se ha generado en esas nuevas elecciones, pues evidentemente no ayuda para nada, ¿no? Ahora mismo nadie sabe qué va a pasar en Francia, en la situación en la que están. Yo creo que lo tienen bastante mal.
La gente cree que solo son números, pero claro, es que al final esto nos lleva a donde estamos, Carlos.
En el 23 la palabra prohibida era incertidumbre, ¿no? Que lo podía todo. Ahora este año hemos terminado con...
Acércate al micro, por favor.
Ay, perdona. Gracias. Te decía que en el 23 era incertidumbre, hablamos de incertidumbre de manera permanente, y ahora de permacrisis. Problemas por todos lados y como la única constante, ¿no? Lo único que tenemos claro es que siguen pasando cosas de estas. Hablábamos antes fuera de micro el traer lo que ocurre ahora en Francia aquí a España, ¿no? Imaginemos, porque nos entiendan, que Vox apoya a Podemos por desbaratar el gobierno, ¿no? Por llevar una moción de censura. Yo creo que estamos cambiando demasiado, a mí, no llegando al nivel número, sino al nivel concepto. ¿Qué queremos si no tenemos una visión en Europa de nada, ni de país, ni somos capaces de ponernos de acuerdo? Ya no hay grandes consensos. Pues tendremos que ponernos de acuerdo, pero si Francia, que por cierto yo llevo escuchando que Francia está en decadencia desde que tengo uso de razón, y ya la sigo viendo allí, hace un par de semanas estuvimos, y la ves bien, o sea, no creo que Francia esté... O no será alarmista, ¿no? Pero o el que el modelo alemán estaba en decadencia y sigue estando ahí haciendo coches y seguirán. No lo sé,
creo que somos zombies, ¿eh? El concepto zombie en el mundo económico empezó a aplicarse, sobre todo en la pandemia, hablando de las empresas que estaban sostenidas con dinero público, pero no rendían. Puede que estemos hablando de países zombies. al igual que hablamos de empresas zombies?
¿Tú crees?
Pero yo la mala situación francesa la querría para España.
Eso.
Francia tiene una industria impresionante.
Pero fíjate la del automóvil, la que está atravesando ahora.
Pero vamos a ver, pero la industria del automóvil, que sé que está mal, han quitado a Tavares y tal, pero vamos a ver, ellos tienen industria del automóvil, ellos tienen marcas. Nosotros no tenemos ni una sola marca, nosotros lo que tenemos es fabricantes, talleres que hacen los coches que nos dicen los franceses o que nos dicen los americanos, de la Ford, por ejemplo.
Sí.
Es decir que, ojo, que en Francia tiene una gran industria y las ideas muy claras, por ejemplo, el tema de la energía lo tiene más claro que el agua. Ellos han apostado por la energía nuclear. Nosotros, la última firma que hizo la señora esta que se ha ido a, la señora Rivera, que se ha ido a Bruselas, fue firmar el desmantelamiento de Almaraz, me parece que fue. No sé al que juega. Yo, el problema, yo lo veo no solamente en Francia, sino lo veo en general en Europa, porque Alemania, como decía Carlos hace un momento, pues está también...
que frágil, ya aquí, podemos decir, ¿no?
Está mal, ya quisiéramos nosotros tener la situación de maldad, entre comillas, que tienen los alemanes. Pero, en fin, Europa en general tiene problemas muy graves, pero bueno, nos hemos empeñado por nuestras políticas en pegaros un tirito en el pie y nos lo estamos pegando.
Sí, eso que decía Carlos está muy bien trazado, ¿no? Porque estamos siendo víctimas de la fragmentación. Aquel que lo ha logrado con éxito, el divide y vencerás, lo ha logrado, ¿eh?
El cuanto peor, mejor, ¿no? Que se escuchó en España hace unos años. No lo sé, pero la pregunta, por traerlo, tener un tono positivo, es ¿cómo se arregla esto? ¿Cómo se llega a consensos? ¿Cómo se pueden gobernar países así? Porque la decadencia de esta que hablamos era con mayorías y aún así se ha llegado a esto. Imagínate en minorías.
Claro, pero fíjate que Europa es una confederación, que bueno, ni siquiera es una confederación, porque es que, desde luego, ¿qué es Europa? O sea, que la señora van der Leyen, cuando está de jefa de la Comisión Europea, ¿Europa qué es exactamente? ¿Es una confederación? Porque desde luego no es una federación. Una especie de confederación donde cada príncipe hace lo que quiere, porque esa es la realidad. Se ponen de acuerdo porque cada príncipe puede nombrar a un virrey en el seno general, pero eso no tiene ningún sentido.
Parece que eso es malo. O sea, es que es mejor que haya un rey que mande. O sea, aunque sea, tenemos una especie de consenso.
Pero bueno, si tuviéramos un rey que mandara, pues todavía. Pero es que aquí, yo esto lo asemejo a la Italia medieval. Allí, ¿quién había? Allí estaban los príncipes que hacían lo que les daba la gana. Nosotros no lo tenemos. En Estados Unidos tienes un príncipe que será bueno, malo, regular, pero tienes un príncipe. O un rey, si quieres. Pero nosotros, eso, realmente yo creo que si comparamos entre Estados Unidos, China, Rusia, tal, todos tienen un ejecutivo nacional. Nosotros no tenemos un ejecutivo nacional. Acuérdate que eso lo hablamos la última vez cuando hablábamos del ejército europeo. Bueno, hablar de un ejército europeo sin un ejecutivo nacional, yo lo veo...
Entelequia.
Sí, absolutamente.
Miguel.
Sí, vamos a ver. El problema de Europa, evidentemente, es que falta cohesión. Está muy claro que son países muy diferentes que no han aceptado, digamos, estar en una línea común. Hace ya años sabéis que el tema de hacer un fondo de depósitos único para todos los bancos europeos, dijeron que ni hablar, que bajo ningún concepto se han intentado hacer eurobonos, han dicho que ni hablar, que las deudas cada uno se las pague. A partir de ahí, pues es evidente que Europa como un ente cohesionado no existe. Yo sigo diciendo que es el único camino que tenemos, ¿no? Porque estar no por separado, al final vamos a convertir a Europa en un parque temático, ¿no? Para que vengan aquí los chinos a comprarnos cosas y a vernos, a ver cómo somos, esas cosas, ¿no? Entonces, eso no es una solución, porque a la vez queremos mantener un estado del bienestar estupendo, en el cual siempre en las cuentas públicas se gasta más de lo que se ingresa. Y eso no puede ser. España es el peor país de Europa en los últimos 16 años. Un déficit permanente, nunca hemos tenido ningún tipo de superávit. Entonces, claro, no puede ser que sigamos en esta línea, ¿no? A mí me preocupa sobre todo el déficit público, ¿no? Porque hemos pasado en 16 años de 300 y pico mil millones de euros de deuda a 1,65 billones, y es una salvajada, ¿no? Multiplico por cuatro el océano de deuda pública. ¿Que Francia está peor que nosotros? Sí, pero eso no es la solución. La solución es analizar qué podemos podemos gastar y en qué no podemos gastar. En España, el gobierno este tan rarito que tenemos, pues no se plantea un plan de gastar más y esas cosas.
Pues fíjate, Miguel, anoche estuvo en Madrid el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis China. Laura Blanco, que estuvo con él hablando unos minutos, estuvo en la entrega de premios del Instituto de Estudios Económicos. ¿Nos puedes contar de primera mano, Laura, qué es lo que propone alguien que tiene mucha experiencia en gestionar en medio de esta fragmentación como solución europea, después de informe Draghi y Letta incluidos?
Es que era su primera comparecencia en su primer día, ya no siendo vicepresidente de la Comisión Europea. Margaritis Esquinas dijo que Europa debe enfrentar tres realidades. La económica, donde debe aumentar la producción y reducir la regulación. La que tiene que ver con la seguridad, dejar de ser un comprador de productos de seguridad para ser un proveedor. Y luego está la cuestión de la gobernanza. Lo que tiene que hacer es tener más peso defendiendo nuestro modelo. Fíjate, es muy curioso porque él recordó, ahora que estamos mirando a Francia, que su mayor temor fue, cuando estaba al frente de la Comisión como portavoz, tener que anunciar en algún momento, él es griego, que Grecia salía del euro, y que eso lo temía en la época de mayor incertidumbre.